Ada, ¿cuántos años tenía entonces y en qué hospital prestaba servicio? Cuéntenos un poquito para ponernos en la situación.
Cuando prestaba servicios que ocurrió la guerra, tenía 24 años.
Bien.
Yo ingreso con segundo año de enfermería aprobada a la escuela de Puerto Belgrano, a la Escuela Naval de Puerto Belgrano. Allí concluyo mi tercer año de enfermería y entonces me recibo de enfermera profesional y al mismo tiempo asciendo al grado de cabo principal. De
Bien.
allí fuimos destinadas al hospital, un grupo fue destinado al Hospital Naval Buenos Aires, otros a otros destinos y otros quedan en Puerto Belgrano. Al poco tiempo de llegar a Buenos Aires se desencadena la guerra.
Bien, bien. Ada, en vos el reconocimiento, ¿no?, a todas las mujeres que también participaron de esta guerra, sobre todo en las tareas de enfermería, curando, consolando, ayudando a todos los soldados. ¿Tenés idea cuántas han sido, cuántas mujeres como vos hicieron esta tarea?
Y son muchas, muchísimas, porque son las tres fuerzas. Yo pertenecía a la Armada Argentina, pero habían de ejército, de aviación y de marina. Por lo tanto, no te sabría decir de las otras fuerzas, pero nosotros ya éramos un grupo importante que ingresamos. Algunas ya con enfermería profesional terminada, con el tercer año de enfermería profesional terminada, ingresaron con el grado de cabo principal. El grupo que iba conmigo, que ingresamos con el segundo año de enfermería profesional, ingresamos con el grado de cabo primero, pero allí en Puerto Belgrano había ya gente que se, ya mujeres que eran aspirantes navales de primer año y de segundo año, que ellas tenían que realizar su estudio de enfermería. Al mismo tiempo que nos preparábamos, en mi caso, para terminar la carrera de enfermería, recibíamos la instrucción militar como enfermeras militares.
Claro. Y ustedes, en tu caso, en ese hospital en donde vos estabas, solo recibías heridos navales, digamos. Por ejemplo, te debe haber tocado lo del comandante Irízar, el hundimiento
Del Manuel
del
Belgrano.
Belgrano.
El Belgrano, sí. Bueno, lo más duro que nos pasó es lo que nos afectó más, por decir que nos causó gran dolor, es el hundimiento de Belgrano, porque teníamos compañeros que se hundieron en el Belgrano y nos habíamos conocido en Puerto Belgrano. Por lo
Claro.
tanto, allí había personal femenino que éramos nosotros y personal masculino. Lo acababa de acá mismo, de Alvear, estaba el chico Escudero, que yo había logrado una amistad con él, de la zona de Guevarina, Villatuel, Osvaldo Martínez, que también, y así otros tantos, ¿no? Que no volvieron nunca más.
Ada, a 40 años de aquellos episodios, de aquellos recuerdos, ¿qué experiencia o qué proceso ha hecho usted misma, ¿no?, para afrontar esta situación? ¿Qué le ha quedado, qué le ha marcado más?
Bueno, yo la verdad es que había quedado eso como algo que nunca lo había vuelto a recordar, quizás por el dolor que te causa eso, ¿no? Pero bueno, el año pasado me hacen un reconocimiento desde el municipio y desde un partido que era un partido que se había estado iniciando de valores para mi país. Y nos hacen un, y también Tevecoa también me hace una entrevista y entonces me hacen estas preguntas y bueno, había sido doloroso y yo no lo había vuelto así a hablar, ¿no? Entonces ahí como que te surge todo eso, todo ese recuerdo, pero bueno, yo agradecida a Dios primeramente porque me permitió atender a nuestros héroes, a los heridos de guerra de Malvinas, y brindarles no solamente el curar las heridas físicas, sino también brindarles el apoyo psicológico, darles una palabra de fe, una palabra de aliento y ayudarles en ese proceso, por decir, las heridas del alma, ¿no? También.
¿Recordás algún paciente, compañero especial en ese tiempo que hayas podido recibir?
Paciente, me acuerdo de Alberto Macías, que sufrió la amputación de un miembro, el miembro inferior, porque él estaba en un submarino cuando fue atacado y perdió su pierna, y él estuvo mucho tiempo con nosotros en el hospital naval, y bueno, no me voy a olvidar más de Alberto Macías. También tuvimos a Julio Zapata con una herida de abdomen, teníamos pacientes con heridas de abdomen profundas, grandes quemaduras, amputaciones de miembros, porque nosotros en el Hospital Naval Buenos Aires recibíamos a los pacientes más críticos, que eran derivados de la zona del conflicto.
Claro. Ada, hace poquito se comenzó a hablar de las mujeres de Malvinas como veteranas de guerra. ¿Qué pensás acerca de esto? ¿Fue tardío el reconocimiento, o aunque fue tardío, sirve igual? ¿Estaban esperando ustedes ese reconocimiento, o bueno, ya lo habían dejado de lado?
Es cierto, este reconocimiento para las que se consideran veteranas de guerra, les han dado ese reconocimiento solamente a las personas que estaban en la zona del conflicto, porque hubo gente que estuvo, por decirte, entre las balas, o que estuvieron allí, entre los soldados. Me refiero a reconocimientos de nombrarlas así, como veteranas de guerra. No sé si a todas las que atendimos a los heridos de guerra nos llaman así, pero igualmente yo totalmente agradecida, ¿no? Porque sí, los medios y todo eso nos dicen así también. Y bueno, el año pasado, en ese reconocimiento que nos hicieron, fueron convocados los veteranos de guerra de aquí, de General Alvear, Mendoza, y de la zona de Tunuyán, Tupungato y Mendoza Capital, y vinieron aproximadamente de allá como 30, 40 personas, y bueno, ellos tienen una asociación y también nos llamaron a nosotras, así, veteranas de guerra. Así es que, bueno, muchas gracias. Pero es cierto, yo el año pasado recién me llamaron por primera vez de estos medios, de Becoa, que me hizo una entrevista, y bueno, Valores para mi País, que hizo un festejo en la plaza de General Alvear, y desde la intendencia también fuimos mencionadas, y algunas compañeras mías vinieron desde Salta, y mi compañera, que fuimos juntas e ingresamos a la Armada Argentina, Mónica Catalán, también vino, y pudimos celebrar, por así decir, un reencuentro.
Ada, ¿tenés algún mensaje en especial para todos a estos 40 años de esta tremenda guerra que dejó heridas también muy fuertes en toda la sociedad? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué reflexión querés dejarnos para todos los que te estamos escuchando en todo el país? La radio se escucha en 280 lugares en todo el país.
Bueno, decirles que fue muy importante la labor que realizaron esos soldados, porque ellos eran muy jóvenes y se encontraron con una zona de mucho frío, pasaron frío, pasaron hambre, pasaron muchas cosas, y bueno, no han tenido quizás el reconocimiento desde las fuerzas mismas a las cuales pertenecían, quizás desde el Estado, y quizás también de la sociedad, porque se olvidan, ¿no?, de reconocer a esos héroes que estuvieron ahí en esa zona de conflicto. Y bueno, mi mayor respeto a todos los veteranos de guerra que estuvieron allí, a todas mis compañeras de la Armada Argentina, y también a las de las otras fuerzas que brindaron su servicio en aquel lugar.
Nuestro mayor respeto.
Y agradecer a todos los medios que están teniendo en cuenta ahora y que está esto siendo reconocidos, porque habían muchos veteranos de guerra que no habían sido reconocidos como correspondía, y ahora se está teniendo en cuenta, creo que también gracias a los medios, ¿no? Así es que bueno, y mi mayor agradecimiento a Dios que me permitió vivir esta experiencia, que si bien fue triste, yo puedo decir que tuve el orgullo de servir a la patria en un momento tan adverso como fue una guerra. Y también decir que antes de eso uno logra con toda esa gente, porque cuando vos estás en una fuerza militar, estás allí adentro las 24 horas del día, entonces generás una gran amistad, claro, y con todas tus compañeras que tenés que estar allí adentro, y por lo tanto también se viven momentos lindos, momentos de compañerismo, y de esa gente no te olvidás nunca más, así que yo las tengo a todas en mi corazón. Yo recuerdo, por decirte, el grupito que entró ahí como cabo primero, que ingresamos los cabos principales recibidas como enfermeras profesionales, y las cabos primero que éramos con el segundo año de enfermería aprobado, ya ingresamos con un grado militar a la fuerza. Entonces yo, por decir, hay gente que aún permanece en la fuerza, como por decirte, no sé, Silvia Sánchez, Solís, mis compañeras Sarria, Carrizo, Guerrero, Camaraza,
sí, han sido.
Catalán. No me acuerdo de todas, pero las tengo a todas en mi corazón y les mando un fuerte abrazo a todos y muchas gracias a todas.
Está ya en comunicación con nosotros Nicolás Pagano, comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, piloto de combate integrante del Grupo 2 de bombardeo del Escuadrón Canberra del Ejército Argentino durante la Guerra de Malvinas, héroe de nuestra patria y hombre de fe, de esperanza y de compromiso también. Es un gusto saludarlo, Nicolás, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, buenos días para el equipo de Radio María y para toda la audiencia.
Hola, Nicolás.
Nicolás, cuéntenos primero un poquito para toda la gente que lo está escuchando en el país, ¿cómo fue su participación en la Guerra de Malvinas?
Bueno, yo soy navegador, no piloto.
Ah, bien.
Era navegador de bombarderos Canberra, estaba destinado en la 2ª Brigada Aérea de Paraná, y el escuadrón fue desplegando a partir del 3 de abril, por sucesivas etapas, a la base aérea militar Trelew, que funcionaba en el asiento de la base aeronaval Trelew. Y desde allí hacíamos las distintas operaciones, desde antes del 1 de mayo incluso, una escuadrilla en la que no me tocó participar, y después operábamos desde Trelew, desde Gallegos y desde Mar del Plata incluso en un par de oportunidades.
Nicolás, ¿cuántos años tenía usted en el momento en que se desató el conflicto? ¿Estaba casado? ¿Tenía familia?
Sí, estaba casado, tenía 31 años y 3 de los 8 hijos ya estaban con nosotros.
¿Y cómo marcó su vida y la de su familia, Nicolás, esto de tener que participar de una guerra con todo lo que implica, ¿no?
Bueno, uno está preparado para eso, como yo siempre digo, era nuestro oficio. Pero claro, uno no sabía que íbamos a tener que actuar realmente, pero preparados estábamos y adiestrados también, y por otro lado, con mucha motivación patriótica y religiosa, ¿por qué no decirlo? Desde la formación de la familia y desde la formación de la Escuela de Aviación Militar. Eso hay que recalcarlo. La participación ha estado motivada por una formación previa que, sin lugar a dudas, ha influenciado en el accionar de todos los integrantes de la Fuerza Aérea.
Bien. ¿Y su familia? Porque también allí están quienes bueno, acompañan, pero a veces, me imagino, no están preparados profesionalmente, ¿no?
No, pero había una preparación, digamos, por la profesión, uh-huh. que es una profesión de riesgo, y bueno, nos tocó actuar en ese momento y es un orgullo y es un desafío permanente para no olvidar a quienes dejaron su vida. Uh-huh. Así que yo creo que eso es importante recalcarlo, también no solo la formación previa, sino el compromiso posterior de los camaradas y de quienes se sienten verdaderamente argentinos.
Nicolás, usted habló de justamente los que dejaron la vida, los que dieron la vida por la patria. ¿Le tocó a usted estar en un momento de riesgo, en alguna operación de riesgo?
Sí, el escuadrón tuvo su primera baja el 1 de mayo, derribaron uno de los 3 aviones de la segunda escuadrilla que había recibido la orden de atacar lanchas de desembarco. Y la primera escuadrilla se encontró con la flota, le dispararon misiles, uno averió uno de los aviones, pero a la segunda escuadrilla ya le derribaron un avión, el tripulado por el teniente de Ibáñez, el Pituso, y el navegador era el Coquena González, y los vieron eyectarse, pero cayeron al mar y nunca se los pudo recuperar, a pesar de que el aviso Alférez Sobral de la Armada Argentina los estuvo buscando en la zona del derribo y por ese motivo fue atacado por helicópteros ingleses, muriendo su capitán, el capitán Gómez Roca, y otros miembros de la tripulación de ese buque de la Armada en esa tarea poco conocida pero tan importante para las tripulaciones.
Uh-huh. Nicolás, y bueno, justamente esto de lo cual está hablando, ¿no? Lo que vino después, esta asimilación del dolor por los que cayeron, por la derrota militar, por el contexto. ¿Cómo es esta aceptación de una realidad diplomática que sabemos que es injusta para los argentinos, pero que es difícil de cambiar también? Y en ese contexto, el sostenimiento del reclamo de soberanía sin perder de vista el valor de la paz.
Sí, de hecho la paz es un bien y la guerra es una situación que uno no desearía para nuestra nación ni ninguna nación del mundo. Uh-huh. El reclamo es genuino y nadie lo discute, y la recuperación también. La decisión político-militar del más alto nivel no es una cosa que a mí me toque juzgar, uh-huh. ni una cosa que uno crea que haya sido prudente. Uh-huh. Pero la recuperación fue genuina, después se cambió el objetivo, también era una cuestión para Gran Bretaña, para la pérfida Albión, que interesaba por los intereses, valga la redundancia, de la Falkland Island Company, uh-huh. uno de cuyos directivos era el marido de Margaret Thatcher, y también por el lobby de la Royal Navy, que iba a haber disminuido sus buques de superficie por el papel que le habían asignado en la OTAN. Uh-huh. Pero bueno, ya a partir de que zarpa la flota, estábamos preparados para lo que se venía. El 26 de abril, varios días antes del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que fue el 1 de mayo, ya una escuadrilla nuestra fue desplegada a Río Grande con la misión de hacer una operación sobre las Georgias. Pero finalmente, por razones meteorológicas, se canceló. El 1 de mayo, como les contaba recién, tuvimos el primer derribo y las primeras 2 bajas del escuadrón. En el primer día que hay hostilidades ya en la zona de Malvinas. Y bueno, después tuvimos un parate para nuestro escuadrón y en general para toda la Fuerza Aérea Sur, porque la flota se retira al este hasta que se produce el desembarco en San Carlos. Allí hubo una propuesta de nuestro oficial de operaciones de hacer un bombardeo sobre la cabeza de playa de San Carlos, de los 8 aviones que teníamos disponibles en Trelew, pero después no sabemos por qué no se aprobó. Era una operación con riesgo, pero podría haber significado algo a nuestro modo de ver.
Claro.
Y luego se dispuso que los Canberra, que no podíamos atacar buques misilísticos porque tenía, por el tamaño del avión y por ser un poco más lento que los A4B y los Mirage,
era en blanco más
no hubiéramos
fácil, claro.
No hubiéramos podido llegar al blanco y nos hubieran bajado sin producir ningún efecto sobre los buques. Entonces, claro, se dispuso que hiciéramos misiones nocturnas a baja altura, muy baja altura, para bombardear ya posiciones inglesas en tierra, las que empezaron el 26 de mayo y se prolongaron durante todo el conflicto. Eso, en una de esas misiones, a mí me tocó participar en la madrugada del 29 de mayo haciendo un bombardeo a 100 metros sobre el establecimiento San Carlos con 2 aviones. En una misión que, como las anteriores y las que siguieron después, que no es comparable a la de los ataques a los buques,
claro,
pero tenía también el riesgo de ser de noche, de tener que aproximarnos muy muy bajo a la zona del blanco y del riesgo de chocar entre los aviones, porque de noche y en medio de la niebla, de la mufa, como le decimos coloquialmente, el riesgo de chocarnos entre los aviones era bastante alto.
Claro.
Después hubo misiones que dos misiones. El 4 de junio también me tocó participar en la primera misión de bombardeo en altura a una concentración de tropas y pertrechos en Montequén. Ahí fuimos 5 aviones. También bombardeamos sobre capa de nubes con un equipo de navegación bastante primario, anterior a la existencia de los GPS, y con el apoyo invalorable del radar de Puerto Argentino operado por Fuerza Aérea.
Tantos recuerdos que se movilizan en el corazón, imagino que permanentemente, ¿no? Y más para estas fechas. Nicolás, le agradecemos muchísimo el testimonio. Siempre estamos cercanos ahí, lo seguimos. Y en su nombre, agradecer, por supuesto, el sacrificio propio y el de los compatriotas héroes que cayeron y que quedaron allí en tierra argentina, todavía lamentablemente ocupada por otra nación. Gracias, Nicolás, ha sido un gusto como siempre.
Un segundito más, si me permite, Javier.
Sí, lo escucho.
Un recuerdo especial para quienes cayeron en la última misión de la Fuerza Aérea en la medianoche del 13 al 14 de junio. Allí murió el entonces Capitán Casado, que había sido mi instructor de vuelo, y pudo eyectarse el piloto, el entonces Capitán Pastrán, también hoy fallecido, pero posteriormente a la guerra. Y el mensaje para todos es que no se desmalvinice nuestro país, que tratemos de recuperar las islas y la soberanía de todas las islas del Atlántico Sur por vías diplomáticas y pacíficas, pero para eso hace falta una política exterior coherente y una Argentina sin grietas, unidas como lo estuvo por la causa de Malvinas.
Que así sea. Gracias, Nicolás. Un abrazo.
Un abrazo y saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Gracias.
Y ya estamos en Diálogos de Actualidad con Monseñor Olivera para hablar acerca de estos 40 años de la guerra de Malvinas. Hola, Monseñor, gracias por su tiempito para estar con nosotros.
No, Florencia, muchas gracias a ti. La verdad que nos suscitan a todos, yo creo a todos los argentinos, estas fechas, sentimientos tan hondos, ¿no? Uh-huh. Porque uno descubre que el tema de las Malvinas es un tema, no reclamar soberanía después de 40 años, porque nosotros creemos que tanto como geográfico e histórico es parte de nuestro territorio, sino ejercer esa soberanía. Y a mí siempre me vienen como sentimientos, primero de mucha gratitud por tantos jóvenes que entregaron su vida, que supieron por la patria dar la vida, así con no tanta experiencia y como con dolor, pero también con honor, han podido servirnos y custodiar nuestra tierra. Uh-huh. Y por otra parte, a los que han vuelto, a los que decimos así los héroes de Malvinas, y a ellos y a sus familias, parece que después de 40 años se está haciendo camino de un mayor reconocimiento y valoración, porque me parece que durante mucho tiempo fueron como olvidados, quizás por el contexto que hemos perdido la guerra en aquel tiempo. Uh-huh. Ahora me parece que hay un mayor reconocimiento y hay que seguir, ¿no?, valorando y tenerlos realmente como héroes de guerra. Y también, sumando y terminando, digamos, esta primera apreciación, que es la valoración de la paz, ¿no? Yo creo que sí. el camino siempre es la paz, ¿no? Recordar 40 años de una guerra y de unos meses trágicos para nuestra patria, que murieron 469 personas militares. Uh-huh. y de ellos los ingleses 255, son vidas. Me parece que volver a recordar que en la guerra todos perdemos, aunque haya ganadores entre comillas, digamos, ¿no? Me parece que es importante apostar para la paz y apostar para el diálogo, apostar para el encuentro, la fraternidad y bueno, obviamente en la verdad, en la justicia, pero en lo que yo decía al principio, en nuestros derechos históricos, geográficos, que uno siempre tiene que agotar todas las instancias de diálogo para que la guerra nunca sea una posibilidad, ¿no?
Es así. A 40 años de esta guerra, que fue tan dolorosa también para todos, hubo, como usted dijo, Monseñor, diferentes procesos, ¿no? ¿Cómo se ha vivido todo esto en las personas que usted acompaña? ¿Cómo lo han llevado adelante, no?
Sí, yo he tenido experiencia a lo largo de mis... Yo estoy cumpliendo 5 años de obispo castrense. Yo he conocido ex-veteranos de guerra, aún también de nuestra familia, y he hablado así alguna vez, pero el hecho de ser obispo castrense me puso más en contacto con esta realidad. Y como decía al principio, creo que se los ocultaba un poquito a los veteranos y no se los acompañó mucho. Han sufrido muchos, no solo en la Argentina, también al haberme enterado también veteranos ingleses, el suicidio y no encontrar sentido por lo que significa el golpe emocional de la guerra, digamos, ¿no? Porque uno podrá prepararse para defender la patria, pero siempre es muy fuerte el tema de matarnos entre hermanos, aunque seamos circunstanciales enemigos, ¿no? Como yo digo, los enemigos son los amigos a quien amar, digamos, ¿no? Y humanamente para nosotros es muy duro. Y me parece que al principio han necesitado ese reconocimiento, esa caricia. Entonces, en estos procesos ha surgido, yo he conocido, quizás los oyentes han oído hablar de la fe del centurión, que es un grupo de laicos que no fueron veteranos de guerra, pero que han sabido captar la necesidad de tener un espacio de encuentro, un espacio de sanación, podríamos decir espiritual, psicológica, y han hecho un camino para tipo retiros y encuentros anuales para acompañar a los veteranos de guerra. No obviamente tanto, porque hay muchos en todo el país. Creo que una deuda es que trabajen más unidos, porque bueno, se han fragmentado bastante. pero han hecho esto que tuvo repercusión, que han logrado que en el diálogo con el obispado castrense de Gran Bretaña podamos como traer a casa o repatriar a la imagen de la Virgen de Luján, que estuvo en Malvinas y que allí tantos soldados la han visto, algunos por última vez, otros han experimentado el consuelo de la madre, y después de 37 años que estuvo en Gran Bretaña, que es importante también entender que el capellán inglés, cuando nosotros perdemos y queda la Virgen allí, le pide al delegado apostólico de las islas llevarlo a la catedral para rezar por los caídos ingleses y argentinos. No, uh-huh. No era una captura de guerra o un motín de guerra la imagen de la Virgen, sino un lugar de veneración allí en la catedral. Y la gente quería la imagen de la Virgen y rezaban por los argentinos e ingleses. Pues tuvimos la gracia de poderla traer ya en octubre del 2019, junto al Papa Francisco, con el obispo inglés y conmigo, hemos recibido mutuamente una imagen. Yo esta, que ahora está en nuestra iglesia catedral, pero que estuvo 37 años en Inglaterra, y yo uh-huh. Le llevé una imagen réplica de Luján, que está allí en la catedral inglesa y es signo siempre de la madre que nos une. Y ahora aquí es peregrina. La Virgen está en casa, aquí en nuestra catedral, en Comodoro Py, cuando no está andando por allí, porque la idea es que visite a sus hijos a lo largo y ancho del país. Entonces, va a los distintos lugares, estuvo en el sur, va a ir para Córdoba, está yendo para lugares por aquí del Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Así que eso me parece que en el proceso hoy tiene más valoración, los que estuvieron en Malvinas, mayor reconocimiento. Hay que seguir andando porque hay que seguir acompañando y escuchándolos. También la problemática de los que fueron convocados para la guerra, pero después no fueron a las islas, estuvieron en el continente, sí. Pero también necesitan un tratamiento especial o un acompañamiento especial, porque ser movilizado para la posibilidad de la guerra y estar dispuesto y preparado para el ya, digamos, también no hay que dejarlo de lado eso, ¿no?
Uh-huh. Y también las mujeres, que como enfermeras estuvieron asistiendo a muchos, no en suelo malvinense, sino en el continente, apoyando y curando a los heridos, ¿no?
Sí, eso es una maravilla. Y hay testimonio de las enfermeras también, atendiendo uno y otro, ¿no? Uh-huh. Digamos, ahí no había bandera nacional, sino bandera humanitaria. Eso es una maravilla. Creo que sí, y conozco a alguna enfermera que estuvo también acompañando esta circunstancia dolorosa, la verdad que es mucho para agradecer. Yo creo que son 40 años que tenemos que mirar la historia, aprender de ella y trabajar por la fraternidad y el encuentro. Uh-huh. Esa es la clave, me parece, la memoria que tenemos que hacer para trabajar por la fraternidad.
Así es. Y un ejemplo, yo creo, muy, muy importante, un hito muy importante ha sido de este trabajo por la fraternidad y por el encuentro, el hecho de haber podido repatriar, por decirlo entre comillas, la imagen de la Virgen, porque ha sido también en unión con los creyentes allí en Inglaterra, que iban, la visitaban y la adoraban a la Virgencita, y era la imagen que habían tenido los soldados argentinos también, ¿no? Eso, y todo lo que pudieron hacer realmente fue un signo de encuentro. ¿Cómo fue ese encuentro con tu par allí en Inglaterra, padre?
Sí, fue muy conmovedor. En realidad nos encontramos en Roma con Monseñor Paul Mason y él estuvo siempre disponible. Cuando yo entro en el primer contacto, porque al presidente del Episcopado, Monseñor Ojea, le llega este pedido de estos grupos de laicos de la fe de Centurión de poder hacer los contactos, el Monseñor Ojea me traslada la solicitud como obispo castrense para que entre en comunión y en comunicación con mi obispo hermano, digamos así. Claro. Y fue enseguida muy dispuesta la actitud de él, muy linda. Y bueno, podemos decir que se coronó este año, en el marco de los 40 años, en un encuentro que hubo el 6 y el 7 de marzo, en Buenos Aires y en Luján, aquí en nuestra catedral castrense, con una misa con él, que pudo acompañarme, y después en la catedral anglicana, después en la basílica de Luján. Así que fue muy significativo de fraternidad. Él quedó muy, como muy, muy en este mismo espíritu de fraternidad, de solidaridad, porque hay que saber sortear obstáculos, porque no todos estaban muy contentos. Son caminos que tienen ese riesgo de aquellos que no quieren la fraternidad, pero no por nada, sino porque, bueno, consideran otras cosas. Y como yo decía, y supongo que también él, pero bueno, yo podía expresar o pude expresar que no está en juego el reclamo o el renunciar a nuestra soberanía, ¿no? Todo este tiempo también uno va leyendo cosas, también de los que viven allí en Malvinas, uno reclama lo que creemos en conciencia y demás que es nuestro, pero por caminos civilizados y caminos de paz, caminos de valoración de la vida, ¿no? Pero él estuvo muy en sintonía con nosotros, fue muy conmovedor, y él allí en Roma dijo, yo quisiera ir a Argentina, y apenas tuvo la oportunidad de este encuentro, vino con cuatro capellanes, de los cuales uno de ellos, capellán, había sido enfermero en la guerra, no había sido sacerdote todavía. Ahora es su vicario general, sacerdote, pero que había estado en Malvinas como enfermero. Fue muy significativo, muy fraterno y muy cordial el encuentro.
Qué hermoso, hermoso. Bueno, también la unión, destacándonos gestos de unión, que se produjo entre un combatiente argentino y uno inglés, que incluso para algunos merece hasta una mención para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Rescatemos también las historias de encuentro, monseñor. Gracias, ¿eh? Gracias.
Así es. No, gracias a ti. Y después, bueno, también estuvo presente Cardoso, que Cardoso es un hombre emblemático.
Geoffrey Cardoso.
Exactamente, que ha ayudado mucho para que las tumbas no sean NN, ¿no? El tema de la identidad tan importante de saber los nombres, de que no son así innombrables, ¿no? Que tienen un lugar, su familia, es tan significativo. Y el mismo Geoffrey Cardoso decía que ahí él se ponía la camiseta de la humanidad, ¿no? Buscar y trabajar para ese logro tan importante de una gran mayoría de encontrarse. Todavía hay camino para recorrer, pero eso ha sido muy significativo y sin lugar a duda la amistad y la fraternidad, ver a un combatiente inglés y argentino, ahí a un cordobés, a Luis Puga, por ejemplo, trayendo la imagen de la Virgen en la Basílica de Luján, realmente conmovía, ¿no? Verlos y verse mutuamente y abrazarse, aquellos que eran enemigos en el aire, digamos, en la guerra, pero en la tierra, bueno, deseando caminar por los senderos de la paz y de la fraternidad.
Que así sea en esta fecha tan emocionante, porque nos llena de orgullo, también de dolor, que podamos ir sanando, ¿no?, estas heridas a 40 años de la guerra y que nunca más se repitan estas cosas. Gracias, monseñor.
Así es. Gracias a ti y bendiciones para todos. Muchas gracias.